ángel que tienes al andar, el gesto tan lindo de tu ser, la magia que vienes a dejar y llevas prendida entre la piel, las puertas abiertas de tu voz, sin llave ni reja ni cancel, la fuerza pulsando el corazón, la historia sembrada por tus pies. Que nadie quiera ahogar tu brillo, secar el río que has de beber. Que nadie pueda callar el trino, el vuelo, el rumbo por conocer.
Estamos disfrutando de la música de Diego Curupatua esta mañana, El Ángel, otra de sus canciones, de uno de sus discos más recientes. ¿Por qué se prepara? Se prepara un gran concierto que se viene la semana próxima, el jueves 6 de agosto, en la Sala Camacuá de Montevideo, de uno de nuestros grandes artistas, como Curupa, porque así lo conocen todos, ¿no? Y ya asumiste, Diego. Buen día.
Buen día.
Que
día,
sos Curupa.
Que soy Curupa, y no digo Curupatua. Sí, Curupa. Sí. ¿No? Ese apellido tan complicado que, bueno,
ahí va.
Amigos queridos lo abreviaron para facilitarles la vida.
Les has contado de tus raíces por ese lado, paternas polacas, ¿no?
Polacas, exactamente.
Bueno,
polacas.
Así que nos quedamos con las tres primeras sílabas.
Sí, totalmente.
Infinito, el título del concierto que elegiste, sí, preparar en esta oportunidad. Lindo, además, porque van a ser muchos sobre el escenario, vas a tener mucha compañía, ¿no?
Sí, la verdad. Sí, el título Infinito en realidad salió a raíz de casi que la última canción que compuse, que se llama así, Infinito, y después me dio por ponerle ese nombre al espectáculo, y después empecé a pensar, bueno, infinito es una palabra bastante linda, ¿no? Y la música, de alguna manera, es infinita, ¿no? Lo que uno tiene para escuchar, lo que uno tiene para aprender, no tiene límites, ¿no? Entonces quedó el título del espectáculo de esa manera, que, bueno, por suerte, siempre, o sea, me acompaña gente muy querida, ¿no? Una banda que más que una banda de músicos, una banda de amigos, que eso es importante, con algunos ya vengo tocando hace, no sé, 17, 18 años, y después gente querida, ¿no? Invitada, Rubén Olivera, que nunca puede faltar al cumpleaños. Cada festejo, cada toque es como una fiesta, y bueno, Rubén está tan invitado siempre. Y después gente joven, ¿no? Gente joven para, precisamente para eso, ¿no? Para rejuvenecer la sangre ahí arriba en las tablas.
Ya los vamos a ir nombrando, ¿no? Porque son unos cuantos artistas que van a participar de esta celebración. Bueno, de una carrera tuya que en los últimos años fue como agarrando un ritmo cada vez mayor, ¿no? Hago un poquito de memoria, recuerdo unos cuantos años atrás cuando por ahí quizás para el público se sintió que hacías una pausa, o que por ahí capaz que momento de duda. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasará con el artista Diego Curupatua? ¿Con Curupa qué pasará? ¿Seguirá cantando en vivo? ¿Habías grabado algún disco por allí? Y de golpe tu carrera volvió a despegar, ¿no? Con una intensidad que ha ido en aumento, ¿no?
Sí, pienso que sí. O sea, nunca dejé de hacer cosas en realidad. Lo que pasa es que yo soy muy lento a la hora de componer, ¿no? Y de crear canciones. No sé si de crear canciones, sí, más bien de desechar canciones. Entonces, no tengo, quizás eso lo pueden tener otros músicos, un nivel creativo que le permite tener un disco cada 2-3 años. Mío es muchísimo más lento. Entonces hay pausas largas que quizá se puede interpretar como un parate, que en realidad un poquito lo es, pero es que estoy siempre pensando y tratando de ver para dónde va el barco.
Viste,
¿no?
Que cuando no hay contacto por ahí directo con el público, de repente la gente piensa que te dedicaste a otra cosa, totalmente. Que colgaste los botines.
No, totalmente, pero no, mi cabeza siempre está, ¿no? Creando, disparándose para ver para qué lugar va el barco, ¿no? Y yo creo que con El Lugar, que fue el disco del año 2021, hubo como un renacer ahí de montones de cosas, ¿no? Es un álbum en el cual yo me siento así plenamente identificado por un sonido que de alguna manera logré, construí, y a partir de ahí, bueno, yo creo que la actividad empezó como a hacerse más intensa, sí.
¿Qué cambió a partir del justamente del lugar, no? A nivel sonido, ¿qué sentí?
Y una forma, sí, una expresividad ahí que encontré con determinados instrumentos, con determinado, es justamente, ¿no?, sonoridad que me identifica bastante, ¿no? Hasta ese disco creo que estaba todavía como en una búsqueda, a ver para qué lado iba, siempre tratando de experimentar un poquitito más para el lado del rock, un poquitito más para el lado de la canción de autor, con el disco con Rubén, ¿no? Y creo que en ese disco me encontré, ¿no?, como un sonido ahí que digo, este sonido es mío, ¿no? Lo cual no quiere decir que en un próximo trabajo yo pueda, no sé, experimentar para otro lado, pero sí que me quedé como muy conforme con ese disco, y creo que a nivel de receptividad también se vio reflejado eso, ¿no? Un sonido más de cuerdas, por un lado un poquito barroca, pero siempre con climas, bueno, de la música popular uruguaya, pero también del pop, una mezcla ahí de ciertas cosas que me identifican y que creo que la supe como resignificar en ese disco.
De lejos miro tu rebeldía, mi dulce niña, mi amor. El tiempo empuja los recuerdos, pero no olvido tu color. Y en el frasquito de mi cuerpo llevo tu aroma donde voy. Como me gusta.
Otra de las canciones del lugar, ese disco que Diego venía, bueno, comentando un poquito lo que ha significado, como un antes y un después por ahí. Claro, porque al origen sos, decías, netamente un cantautor, de esos que se formó esa tradición de la composición de músicas y letras a partir de la guitarra, y sobre todo de verte vos como, bueno, eso, ¿no?, el típico cantautor uruguayo de guitarra y voz, y hasta ahí, ¿no? Esto de irle agregando capas sonoras y más complejidad y instrumentos por ahí no tan habituales, bueno, fue todo un cambio, ¿no?
Sí, claro, sí, yo partí siempre de la canción de autor, siempre me interesó como tanto la letra, ¿no?, el poder de la letra como el poder de la música, ¿no?, un 50 y 50%.
Y además, en Uruguay tenías modelos muy fuertes, claro, a ese nivel, ¿no?
Totalmente.
Porque vos venías muy marcado escuchando que...
Y sí, yo venía escuchando, sí, en casa, luego de la dictadura, ¿no?, luego de la época del año 85-86, cuando yo era un niño, en casa se escuchaba mucha música popular uruguaya, ¿no? También era un poco el auge, ¿no?, esa década de los 80 de la música popular uruguaya, pero se mezclaba con cosas que venía de la nueva trova. Claro. Y también con esas bandas, ¿no?, medias punk uruguaya, ¿no?, que empezaban a aparecer, ¿no?, bueno... No tanto los estómagos, pero bueno, sí, después los buitres y pero me acuerdo yo de tener en casa el de los tontos al natural, ese que venía en la latita, ¿no? El disco de los traidores, Montevideo Boniza, o sea que en toda esa mezcla yo me fui formando, ¿no? En casa se escuchaba mucho a los Beatles también, entonces era una mezcla rara, ¿no? No una mezcla rara, era influencias que venían de,
claro,
varios lados.
Pero imagina a su vez para vos como creador la duda de ¿y yo para dónde agarro?
Claro, yo ahí no era... muy consciente, porque tendría 11, 12 años, ¿no? Pero sí que todo entraba dentro del disco duro, ¿no? Entonces, los Beatles por un lado, la nueva trova que venía de allá de Cuba, la música popular uruguaya, el rock uruguayo, y en toda esa maraña de cosas, bueno, me fui formando. Después fui cantando, sí, en la adolescencia más tardía, por un formato de canción de autor, eso que hablabas vos, ¿no? Del tipo con su guitarra, ¿no?, haciendo determinadas letras. Me fui decantando más por eso.
Dueña de la lluvia y el sol de enero, dueña de mis horas, la eternidad. Despeinas mi frente con tu suspiro, viento salado que traes del mar. Señora que puso mantel celeste,
aquellos días frente al Paraná. Merendamos juntos de tarde en tarde, de beso en beso, te aprendí a amar.
Las voces juntas de Diego Curupatua y de Rubén Olivera. ¿En qué te encontrás con él, ¿no? Varias veces has hablado de lo que ha significado Rubén para vos. Son grandes amigos, son generaciones distintas. Él es mayor, bastante mayor, ¿no? De alguna manera, bueno, seguramente te impulsó en buena medida ahí por ese camino. Pero, ¿en qué lugar se encuentran que comparten esto nos gusta a ambos? Acá nos sentimos cómodos los dos. Está claro que, bueno, esas voces empastan muy bien, ¿no? Pero eso está fuera de discusión. Pero ¿dónde se encuentran ustedes? A ver.
Yo creo que es una manera de pensar la canción, ¿no? Hay como una sensibilidad ahí que coincidió en algunos puntos, ¿no? En temáticas, algunas de índole social, en otras que hablan, yo qué sé, de la naturaleza, en fin, como temáticas abordadas desde una misma sensibilidad, ¿no? Rubén fue muy importante para mí, a nivel de búsqueda, también de búsquedas musicales, y yo creo que esa influencia a mí me marcó y me trazó como también un camino claro de hacia dónde ir con la música, bueno, de buscar hasta el final, como encontrar algo hasta el final que me motive en la canción, no quedarme con lo primero que me nace, sino que darle una vueltita más a todo. Pero yo creo que hay una sensibilidad común, yo creo que eso es lo que resumiría, o sea, este encuentro con Rubén. Y bueno, y después nos dimos cuenta que eso, ¿no? Que las voces se empastaban muy bien, que las dos guitarras también dialogaban muy bien, y cada vez que nos encontramos con él, bueno, es eso, ¿no? Es un disfrute, ¿no? Porque hay mucha cosa que se llena ahí, ¿no? A veces uno precisa una banda atrás como para sentir que las cosas suenan, pero y este encuentro con Rubén, que es solo dos guitarras y dos voces, creo que se generan otros timbres, otras texturas que están buenísimas, ¿no?
Y va a ser uno de los invitados una vez más, ¿no?
Y va a ser una vez más invitado Rubén, ¿sí?
Tu rostro de blanco y de negro queriéndome hablar, y encuentro los ojos de un niño que nunca creció. Te siento valiente en un cuerpo que no envejeció. Tu vida cortada, aplastada por un animal. Tu vida que es vida y mi vida llegando al final. ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Qué te hiciste inmortal? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás?
Bueno, y a nivel de las temáticas también, temática compartida con Rubén Olivera, la de esta canción, por ejemplo, Inmortal, que surgió en los últimos años, que nos habla de los desaparecidos, ¿no? En el caso de Rubén, perdió un hermano, justamente desaparecido, y eso marcó su vida y está presente en varias de sus canciones. Y en ti surgió esta canción también hace algunos años, así de una manera natural, ¿no?
Natural, sí, sin buscarlo, sin pensarlo. Yo estaba creando otra canción, iba por otro lado, tenía la letra, tenía la música, y en un momento me daba cuenta que no me cerraba. Y estábamos saliendo de alguna manera de la pandemia, se iba a realizar la primera marcha, ¿no? Por 18 de julio, luego de esos dos años y pico de pandemia, y desde el colectivo Madres y Familiares se había invitado a la población, bueno, a colaborar con algo, ya sea haciendo una carta, un dibujo, una canción o lo que fuera. Y en realidad yo no le encontraba la vuelta a esa canción que yo estaba haciendo. Frené, me quedé solo con la melodía y de repente me empezaron a caer las imágenes de, ¿no? De la marcha del silencio, la gente caminando, y bueno, fue una de esas canciones que es media espontánea, ¿no? Que nace como quien abre el grifo una canilla. Y me pasó dos veces, ¿no? Una con la canción esta de mi viejo, y otra fue con Inmortal, ¿no? Esa escritura que que nace, ¿no? Como si alguien le estuviera dictando desde otro lado, ¿no?
Claro, no es que te hayan hecho un pedido formal de que escribieras una canción para esa ocasión. Sentiste tú ganas de hacerlo.
Ganas de hacerlo, sí, como claro. ¿No? Como que esas imágenes me empezaron a caer. Después sí, una vez que la terminé, digo, yo tuve esa necesidad de compartirla con el colectivo de madres y familiares, ¿no? De entregársela a ellos y que, bueno, y quisieran lo que quisieran con la canción, ¿no? Por suerte se generaron como cosas muy lindas a partir de eso.
Claro. Bueno, en todo este tiempo que decíamos ha sido muy intenso para Diego Curupatua, además de nuevos discos, se armaron distintos proyectos. Por un lado, seguiste con la banda que de alguna manera grabó contigo el lugar, sosteniendo un poco esa banda, ese sonido. Pero también apareció en el camino el encuentro con Fabián Severo, escritor, poeta de Artigas, que está por acá por el sur hace ya unos cuantos años, que te invitó ese encuentro a decir, bueno, y si hacemos algo juntos.
Sí, totalmente. También por amigos en común nos encontramos, y bueno, se fue tejiendo entre asado y asado, ¿no? Porque Fabián es un gran asador. Entre asado y asado se fue tejiendo eso. Bueno, ¿por qué no hacemos un espectáculo de con mis textos y tus canciones? Fabián ya venía trabajando con eso con el genial músico Ernesto Díaz, pero más vinculado, ¿no? Con un sonido más de frontera. Y acá tratamos de, bueno, de tejer ese mapa, unir el norte y el sur con textos y canciones. Y se generó como algo muy lindo, ¿no? Es como otra cara de ese laburo que Fabián hace con Ernesto, que es más de frontera, esto como otra cara, ¿no? Desde Montevideo hasta Artigas en canciones y en música. Y la verdad que otra de las cosas que yo disfruto plenamente, ¿no? Y que ha tenido una linda respuesta también, ¿no? Porque pueden suceder, o sea, se puede dar ese espectáculo y que no pase nada, pero por suerte pasaron cosas muy, muy lindas, ¿no?
Claro, quizás pensado para una única vez, pero que después eso los desbordó, fueron muchas funciones, no solamente Montevideo, salieron de Montevideo, fueron a otros departamentos.
Exacto.
Y sí, salieron de Uruguay.
Y salimos de Uruguay también, sí, salimos de Uruguay también. En febrero del 2026 tuvimos la suerte de ir a España y a Portugal, a través de las embajadas, y bueno, y de tocar también en algunas universidades, ¿no? Y ver un poquito la reacción ahí de los estudiantes, ¿no? Sobre todo con el portuñol, ¿no? Porque, bueno, Fabián un poco abanderado de todo eso, y bueno, y ver cómo funcionaba, ¿no? Fuimos a una ciudad que es medio frontera entre Portugal y España, que se llama Braganza, y ahí estuvimos, por ejemplo, en el Instituto Politécnico de Braganza, y bueno, ver la reacción de los gurises, ¿no? De sentir ese idioma portuñol, ¿no? Que capaz que le sonaba un poquito extraño, pero por suerte fue una experiencia divina.
Recitales que me imagino incluían también la charla, la conversación, para explicar, ¿y esto de dónde es?
Exacto. Sí, sí, en realidad tuvimos dos conciertos que fueron estrictamente, o sea, nuestro espectáculo de norte a sur, que fue en la Casa de América de Madrid, un lugar espectacular, ¿no? Que es el Palacio de Linares ahí, hermoso, y el otro fue en el Instituto Cervantes de Lisboa. Esos fueron como los espectáculos completos, y después tuvimos en la Universidad Complutense de Madrid, en el Instituto Politécnico de Braganza y en la Universidad de Coimbra, y ahí fueron más formato más charla y bueno, y canciones ahí mezcladas, ¿no? Una experiencia formidable.
Si yo pudiera coser mi destino como mi madre cosía las túnicas, estirar la tela de lo vivido encima de la mesa, poner un molde arriba, con la línea blanca señalando para dónde uno quiere que vaya el futuro e ir marcándolo con una tiza. Después cortar con la tijera, apartar los retazos y meter en un canasto todos los restos que no sirven para vestir la piel de uno. Pero Artigas desafila las tijeras, enreda los hilos, tuerce las agujas. Si uno tiene un poco de suerte, el diablo se sienta en la máquina y cose los restos. Pero la mayoría de las veces, la máquina queda arrumbrada, con una aguja muerta, como si tuviéramos el destino de hormigón y no haya cómo descoserlo. Veo a mi madre con los alfileres en la boca, la cinta métrica colgada en el pescuezo, buscando marcar a dónde la aguja va a unir para siempre el futuro de la tela. En los días que el sol sale en mi cabeza, yo me digo que hay esperanza de encontrar esa aguja, que uno es las piernas de la tela cortada y que la felicidad está en las mangas y que un día va a venir una aguja infinita a coser la sonrisa en las palabras de uno.
Ella cuida el fuego antes de dormir. Teje con sus manos el cielo. Tiene la mirada tanto que decir. Y un jardín florido en el suelo. Y en la noche sueña que quiere salir. Refugiarse en alguien que la quiera.
Un ejemplo del trabajo conjunto, del encuentro entre Diego Curopatua y Fabián Severo, es parte de Norte a Sur, el disco que juntos editaron. Acá teníamos Si yo pudiera coser mi destino, texto de Fabián, y Ella, una canción tuya, ¿no?
Exacto.
Ahí está. Que fue todo ese trabajo de encontrar correspondencias entre textos y canciones ya existentes de ambos. Sí,
totalmente.
En los dos casos.
En los dos casos. Ahí sí, está. Sí. Eso fue un trabajo más bien de Fabián, ¿no? Fabián me dijo, bueno, dame las canciones que tengas. Él ya conocía la mayoría, pero bueno, él fue el que fue surciendo, digamos, canciones y textos, y fue más o menos eligiendo también aquellas que se defendían un poco solas con guitarra, ¿no? Porque hay algunas canciones mías que, bueno, con la banda adquieren otra dimensión, pero yo creo que estas que están en el disco yo las podía sostener solito con guitarra y voz. Entonces ahí se fue creando el espectáculo.
Refugiarse en alguien que la espera. Soltar las amarras y dejarse ir. Ser parte del aire y de la tierra.
En un caso la madre, esa imagen de la madre costurera de Fabián Severo, y en tu caso es ella, ¿quién es? Porque ahí teje también, hay una ella que teje.
Teje con sus manos el cielo, sí, claro. No,
es alguien...
No es una mujer en específico, sino que sí. Son todas las mujeres.
Ahí está, bien.
¿No? Eso son todas, ¿no? Esa, claro. Y ese contacto siempre, ¿no? Esas imágenes que hablan de la mujer y la... ¿no? Y la naturaleza, ¿no? Ella cuida el fuego, como esa cosa una cosa media primitiva, ¿no? Quizás mis estudios de humanidades, de antropología, ¿no?
Aparecieron
así, pero no sé. ¿No? Ella cuida el fuego antes de dormir, teje con sus manos el cielo, tiene en la mirada tanto que decir y un jardín florido en el suelo. Bueno, son imágenes, ¿no? Para mí el poder de la imagen en las canciones es lo más lindo, ¿no? De encontrar como imágenes que a mí me gustan, ¿no? No quiere decir que después capaz que otra persona no siente nada, ¿no? Pero a mí me genera todo eso en las canciones, ¿no? Buscar una imagen, ¿no? Una cosa que no sea tan explícita al decirla, sino darle la vuelta a la cuestión.
Bueno, una lindísima oportunidad de escuchar en vivo a Curopa, Diego Curopatua, el próximo jueves 6 de agosto en la Sala Camacuá. Una hermosa fiesta y vean ustedes, voy a repasar quiénes van a acompañar a Curopa en el escenario, en la Sala Camacuá, Federico Mujica, y ahí...
Guitarra eléctrica.
Bettina Chávez es...
Violín.
Exacto. Andrés Pigato...
Contrabajo.
Esteban Pech...
Batería.
Muy bien. Y pues tenemos invitados. Tenemos al señor Rubén Olivera como invitado, pero también jóvenes, las nuevas generaciones que aparecen allí y que a vos te importa también. Eso es interesante, parte de lo que vos en estos años también tratás, que es de dar lugar y espacio a jóvenes músicos.
Sí. Bueno, así como me lo han dado a mí, me parece que la rueda tiene que seguir girando y uno tiene que abrir espacios a nuevas generaciones. Pero no sé si es abrir espacios, ¿no? Porque uno me parece que es un término como que uno está en un lugar y abre y le da la oportunidad. En realidad, uno se sorprende cuando encuentra a estos jóvenes, ¿no? Y va a ver algún concierto de estos jóvenes y se encuentra que está, ¿no?, lleno de muchachas mirándolos. Entonces, ¿no? Uno aprende muchísimo de todos ellos, digamos, ¿no? Son como que nos autoinvitamos, digamos. Hay Manu Pizano, que es otra de las invitadas, que tiene una voz increíble. Por la otra vez me invitó a cantar un tema con ella y fue algo divino, ¿no? no ver toda esa muchachada que la escucha, ¿no? Que a mí me desconocía completamente, no sabía ni quién era, y este, y esas cosas a mí me gustan, ¿no? Este, encontrarme con que, ¿no? Con esas nuevas generaciones. Así que está, es como o sea que nos invitamos mutuamente y está buenísimo eso.
Manu Pizano, una de las invitadas en La Voz, pero sí. También Seba Fuentes, otro de los jóvenes que se suman al teclado.
Al teclado, exacto. Va a estar en varios temas tocando ahí el piano, el teclado, exactamente.
Y además invitas a otro joven artista, sí, a hacer La Apertura de la Noche.
La Apertura de la Noche, sí, un bellísimo cantautor, este, que se llama Piero Larralde, ahí que mezcla mucha cosa folclórica con un lenguaje nuevo. Él va a estar abriendo el show.
Muy bien. Bueno, ¿y el repertorio qué vamos a escuchar? En infinito, el nombre del concierto que vas a presentar.
Y en el repertorio van a ver, este, bueno, versiones de las canciones, este, de todo este recorrido, este, van a ver nuevas canciones también, y van a ver, este, también canciones de artistas que a nosotros nos gusta mucho. Vamos a hacer una con Rubén. Este, vamos a hacer una con Manu Pizano, este, en fin, van a aparecer como
sorpresas,
canciones.
Sorpresas, hay de otros artistas.
Hay de otros artistas, sí, 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 una versión de, bueno, una gurisa que a mí me encanta, que se llama Silvana Estrada, que es una mexicana que la está...
Sí, tremenda.
Sí, tremenda, que la está rompiendo, y cuando escuché ese disco fue algo maravilloso, y este, vamos a hacer una, por ejemplo, una versión de Silvana Estrada, porque nos gusta, este, y aparece una de Biglietti por ahí, con Rubén, este... Y bueno, y otras cosas más.
Roma, niña del alba, con tu fino vestido, dame la risa fresca para abrazar los ríos.
Silencio mío, una de esas canciones que va a sonar el 6 de agosto en la Sala Camacuá. Apúrense, porque estuve bichando y quedan poquitos lugares, ya está la sala cerca de estar llena, así que todavía hay tiempo, pero no hay que dormirse. Una preciosa sala para escuchar música cerca de los artistas, bueno, una sala que tiene su historia, muchos años dedicada al cine, primero, después, ahora, de hace tiempo ya, a la música, al cine, porque fue una de las salas de Cinemateca. Hace muchos, muchos años, el estudio 1 de Cinemateca, cuando éramos unos pibes.
Exactamente, ¿no? Y es una sala que creo que ahora se está encontrando con, ¿no?, con esto de la música, ¿no? Porque en un momento era como que la gente no la asociaba mucho, o estaba media perdida dentro de un circuito, y yo creo que ahora vuelve a estar, ¿no?, en el tapete, y hay muchas propuestas durante todo el año, mucha actividad musical que le hace bien, porque es una sala que tiene una acústica alucinante, realmente que está buenísima, y aparte yo ya he tocado ahí, hay un equipo laburando a nivel de sonido y a nivel de luces que es alucinante, ¿no? Así que bueno, va a ser un lindo encuentro ahí en la Camacuá.
6 de agosto, 20:30, Sala Camacuá. Las entradas que están disponibles a través de Red Tickets, allí las van a encontrar. Diego Curopatua, Curopa, un placer recibirte esta mañana por acá, por Radio Uruguay en La Escucha, y bueno, que sea una linda semana preparatoria y un hermoso concierto.
Bueno, muchísimas gracias, Diego, una alegría volver a encontrarnos una vez más.
Mañana cruzaremos la misma plaza en otros suelos. Mañana morderemos la misma presa, distinto anzuelo. Pero hoy cada segundo te ha bendecido. Todos están durmiendo, silencio mío. Todos están durmiendo, silencio mío. Todos están durmiendo, silencio mío.